Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: conciertos estivales en Weilburg, represión de prensa en Rusia, colecciones disidentes en Moscú, centenario del Festival de Mozart en Würzburg. El pasado viernes 4 de junio se inició en Weilburg la serie de conciertos conocida como Conciertos del Castillo, los cuales se ofrecerán hasta el 7 de agosto, principalmente durante los fines de semana. Esta temporada ha sido inaugurada por la Orquesta Estatal de Weimar bajo la dirección de Dominik Bajker y la participación de la pianista Sofía Gülbadamova, con el cuarto concierto para piano de Ludwig van Beethoven y la quinta sinfonía de Franz Schubert. Este viernes 11, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Hesse, bajo la dirección del violinista Fabio Biondi, se presenta al público después de muchos meses. Durante el festival también se presentarán la Sinfónica de Bochum, los solistas de Dresde y la Filarmónica Estatal de Renania-Palatinado. Como punto culminante de esta serie de conciertos, se considera la presentación del dueto formado por Christian Tetzlaff al violín y Lars Vogt al piano, el 1 de agosto, quienes deleitarán al público con las sonatas para piano y violín números 1 y 3, opus 30, de Ludwig van Beethoven, la sonata opus 134 de Dmitri Sostakovich y el rondo para violín y piano opus 70 de Franz Schubert. Un total de 50 eventos en diferentes escenarios del Castillo de Weilburg. En el patio renacentista se celebró la inauguración con sillas hasta para 500 personas, normalmente con capacidad para 1.500. Se trata del segundo festival de música más importante del Estado Federado de Hesse, en Alemania, y por no haberse podido celebrar el año pasado, tanto participantes como el público lo han estado esperando con ansia. Ahora solo falta que el clima lo permita, pues los conciertos son al aire libre. Pero si llueve, la iglesia del castillo está acondicionada para continuar con el evento. Y por supuesto, también se ofrecerán comida y bebida para que los visitantes puedan disfrutar durante la pausa del ambiente del bello castillo a orillas del río Lahn. El castillo de Weilburg es uno de los complejos barrocos más importantes y una de las residencias renacentistas mejor conservadas del Estado Federado de Hesse. Es un museo propiedad del Estado Federado de Hesse desde 1945. La ciudad de Weilburg fue desde el siglo XII residencia de la Casa de Nassau, entre cuyos descendientes actualmente se encuentran los grandes duques de Luxemburgo. Lamentablemente, el Kremlin continúa su campaña contra la libertad de prensa en Rusia. La revista en línea V-Times ha sido obligada a suspender sus labores. Este medio fue fundado por un grupo de periodistas de renombre del periódico Viedomosti en el año de 2020, después que este diario, el más importante de los periódicos rusos, fuera puesto indirecta pero claramente bajo control estatal por un nuevo redactor jefe. Con anterioridad, V-Times había sido puesto en la lista de agentes extranjeros del Ministerio de Justicia, con la que el régimen dictatorial de Vladimir Putin controla a las fuerzas incómodas de la sociedad civil y en los medios. La ruina de V-Times fue acelerada por el cese de publicidad y otros socios comerciales que no supieron manejar la situación de trabajar con un agente, y las donaciones no fueron suficientes para garantizar la calidad del medio. Además, muchos empleados públicos, gente de negocio y analistas se negaron a dar comentarios a un agente extranjero. Y aunque los fundadores de V-Times concibieron y crearon un medio diferente, ahora se ven relegados al nicho de los medios de masa políticos de oposición. La idea era de un medio de calidad independiente, un lugar para el libre intercambio de opiniones, con ejemplos constructivos, pero sin cerrar los ojos a temas explosivos. En una declaración pública, los redactores de V-Times informaron que no ven oportunidades para continuar publicando y que en las 3 semanas desde que el Departamento de Justicia los añadieran a la lista de agentes extranjeros, estudiaron 7 escenarios para continuar con sus actividades. Pero en cada uno de ellos tenían el riesgo de persecución criminal con posibilidades de encarcelamiento. La razón para cerrar V-Times no es solamente el miedo a ser víctimas de la persecución criminal por cumplir honestamente con su responsabilidad profesional y las metas que se habían propuesto al fundar el medio, entre las que se encontraba el no ser un medio propagandístico. Los redactores declararon además que con orgullo cumplieron su objetivo, pero que las autoridades no están interesadas en medios profesionales que no sean controlados por el gobierno. El cierre de V-Times se ejecuta poco después del de Newsroot.com, una agencia de noticias independiente rusa que tuvo que cerrar a finales de mayo también por presiones del Kremlin. La libertad de expresión es uno de los más valiosos derechos. Constituye la base de todas las otras libertades y es el fundamento de la dignidad humana. El Museo del Impresionismo Ruso de Moscú presenta obras maestras rusas de la Belle Époque y el modernismo a la vanguardia, que científicos soviéticos, médicos y un diplomático en Alemania escondieron en sus domicilios después de la muerte de Stalin bajo un enorme riesgo personal. Estas pinturas, que celebran el ocaso de un mundo o el comienzo de un temerario experimento formal, transformaron las habitaciones privadas de algunos representantes del sistema, que a la vez eran secretos intelectuales de espíritu libre, en un mundo opuesto al yermo ideológico que los rodeaba. Los coleccionistas soviéticos no eran inversionistas, sino maestros de la supervivencia y adaptación a una situación en la que la adquisición de arte podría ser considerada como especulación criminal o robo a la propiedad nacional. Para los artistas que oficialmente eran desacreditados como formalistas, la venta de sus obras significaba un humilde ingreso en su acerba pobreza. Valery Dudakov es el único sobreviviente de estos coleccionistas y recuerda que pagaba precios ridículos. Compró dibujos de Natalia Koncharova y Larionov por 8 rublos, el precio de 2 botellas de vodka, pinturas de Lentulov por 1000 y su adquisición más cara fue el cuadro cubista Tranvía de Alexander Bogomazov, con transeúntes que se convierten en letras y números, por 9000 rublos. Según Dudakov, uno de los retos de esta compra era que las raras obras de Bogomazov eran ofrecidas en el mercado negro con numerosas falsificaciones contemporáneas. La compra de una falsificación ocasionó la muerte de uno de los coleccionistas, Igor Afanasiev. Además, los coleccionistas eran víctimas de robos que no podían denunciar. Abram Chunotsky, a quien en 1980 robaran 20 pinturas, solo pudo recuperar la mitad gracias a la ayuda del urólogo Aram Abramian, quien fuera médico de cabecera de Stalin, Brezhnev y del ministro del Interior, Sholokhov. La mayoría de las colecciones fueron vendidas por los herederos de los coleccionistas. La exposición del Museo para el Impresionismo Ruso no solo testifica el logro cultural de los coleccionistas disidentes, sino también el carácter efímero de los bienes materiales. Para los visitantes que no vivieron la época soviética tardía en la que surgieron estas colecciones, el museo la rememora con una muestra secundaria del mundo visual de la época de Brezhnev, con fotos de carteles propagandísticos sobre construcciones abandonadas y tiendas vacías. Este año 2021, Alemania celebra su festival más antiguo dedicado a Mozart. El centenario del Festival de Mozart en Würzburg conmemora con su rico programa momentos inolvidables y presenta impulsos para el futuro. Durante el concierto de inauguración en la Sala Imperial de la Residencia Episcopal, se utilizaron instrumentos que pertenecieron a Wolfgang Amadeus Mozart, una viola y un violín, que unidos en el movimiento intermedio de la Sinfonía Concertante KV-364, evocaron la rara interacción entre lo lejano y lo cercano de esta música, convirtiéndola en una intensa parábola en la que lo antiguo con las huellas del tiempo nos comunica lo vulnerable, así como la aparente belleza eterna que habla durante siglos como si nunca lo hubiera hecho a nadie más que a nosotros. Por supuesto que estos viejos instrumentos son reliquias tangibles, pero también nos conmueven con la música de Mozart y el arte de los solistas, en esta ocasión acompañados por la Camerata Salzburg bajo la dirección de Jörg Wittmann. El Festival de Mozart de Würzburg es casi tan antiguo como el Festival de Salzburgo. Fue fundado por Hermann Zilscha y ha presentado a grandes artistas como el director Karl Böhm, la cantante María Csebotary, el violinista Yehudi Menuhin y el pianista Alfred Brendel. Durante un siglo ha sido sede de un excelente discurso con Mozart. Este festival ofrece más que conciertos en un magnífico marco durante 4 semanas. Una serie de conferencias bajo el título de ¿Cuánto Mozart necesita el ser humano? Da la oportunidad a científicos, políticos, artistas y expertos financieros de exponer su opinión sobre el sentido y el futuro de la cultura. La poetisa Ulla Hahn y el pianista Kit Armstrong profundizan el tema del anhelo por otro mundo en los tiempos de la inteligencia artificial con pretensiones de derechos de autor. En la exposición del jubileo con el título Mozart Bilder, Imágenes de Mozart, el público tiene la oportunidad de comprender la complejidad de la estructura musical con la instalación del video Composición anagramática con juegos de dados, de Valley Export, en la que con 2 dados se logran infinitas combinaciones que permiten cada vez nuevas construcciones musicales que, aunque suenan parecido, no forman una fisionomía definida. Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.